Ser Podcast.
El Museo Diocesano se encuentra en el ala norte del conocido Palacio Arzobispal, una fachada de esas que recuerda casi cualquier zaragozano. Los trabajos de Borovio, estudio de arquitectos, han sacado a la luz todas las épocas de la historia de Zaragoza a través de las construcciones halladas en el palacio, desde lo que fue la Basílica Romana hace casi 2000 años.
El itinerario del museo recupera además para la ciudad de Zaragoza y para la historia de Zaragoza el escenario de diferentes épocas muy importantes de nuestro propio devenir histórico, empezando por el torreón medieval en el que se asienta la primera casa del obispo y que es un regalo de Alfonso el Batallador y del gobernador de la ciudad, Gastón de Bearne, siguiendo por el Palacio Mudéjar, donde residen los reyes, y Pedro IV tiene especial interés en ampliarlo, en mejorarlo, en de alguna manera enaltecerlo, hasta el Palacio Gótico del siglo XV con los arzobispos de la Casa de Aragón, y luego la construcción del gran Palacio Arzobispal del siglo XVI, que es una obra de don Hernando de Aragón.
Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo, precisamente lo escuchábamos ahora en un corte del canal Zaragoza Televisión, hablando de este Museo Diocesano del Palacio Arzobispal. Aquí estamos, en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal, un programa que tenemos que dar las gracias, ¿no?, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Zaragoza y el Colegio de Arquitectos y Aparejadores. Queríamos hablar en los próximos minutos precisamente del lugar, ¿no?, el envoltorio donde estamos, un lugar mágico, un lugar extraordinario, un lugar con una sensibilidad especial, este Salón del Trono, este Salón de los Arzobispos, en el propio Palacio Arzobispal, donde está el Museo Diocesano, Alma Mater Museum, y lo queríamos hacer de la mano de su director, que yo creo que es la persona que mejor lo conoce y que nos puede guiar por sus salas y por su historia. Sergio Blanco, bienvenido a Ser Historia.
Un placer estar con vosotros.
Sergio Blanco, como digo, es el director del Museo Diocesano, y la primera pregunta, el edificio es un edificio muy especial, ¿no?, porque tiene historia desde el románico hasta prácticamente nuestros días, ¿no?, con los añadidos y las recomposiciones que han hecho los arquitectos en la última década, pero es un edificio que en sí mismo ya está cargado de mucha historia.
Sí, es un edificio peculiar. Hemos escuchado antes un audio del anterior director, Domingo, que un poquito explicaba. Y podemos decir que es como un collage, ¿no?, de distintas épocas, distintos estilos. Podemos ir al origen, que es en el siglo XII, un torreón, parte de la muralla, que Alfonso I cede al obispo de Zaragoza para que pueda construir su vivienda. Entonces se le va a conocer como las casas del obispo, hasta que va a evolucionar con el tiempo, con los estilos, hasta conseguir pues, el palacio que hoy vemos, que parte de ese palacio es el museo en el que estamos.
Además, es un edificio, nos lo comentabas antes en la visita así un poco express que hemos tenido la oportunidad de hacer antes de sentarnos aquí con el programa Ser Historia, que claro, ha cambiado también la propia configuración de la ciudad y también, por lo tanto, cambia también el sentido, la propia configuración y el latido prácticamente del corazón del edificio, ¿no? Porque antes la fachada daba al río y ahora no tiene ningún sentido que la fachada dé al río y se entra por el lado de la plaza del Pilar, que es algo más anómalo pero más natural para los maños de ahora, ¿no?
Sí, de hecho estamos a la derecha. Tenemos los balcones que dan a la fachada original del palacio, que da al río, porque claro, era cuando entraba la gente a la ciudad, tenía que ver la fachada del edificio, ¿no? Ahora la ciudad cambia y vivimos de espaldas al río, entonces la entrada la tenemos por la Plaza del Pilar, que es, podemos decir, el salón de la ciudad, ¿no? La Plaza del Pilar y del Aseo. Pero es un edificio que conserva, si nos fijamos, todas las etapas históricas. Y además es un edificio que tiene mucha relación precisamente con el personaje que estamos tratando, ¿no? Porque sabemos que cuando llega aquí a Zaragoza en 1410, él visita el Palacio Arzobispal. Parece ser que entre la Aljafería y el Palacio Arzobispal estuvo residiendo, ¿no? Después, un año después, cuando asesinan al arzobispo de Zaragoza, él personalmente va a preocuparse y va a regir desde Aviñón la diócesis de Zaragoza durante 4 años, hasta que él nombrará el próximo arzobispo de Zaragoza. Y no solo eso, sino que la vinculación con el edificio es anterior, porque antes del Papa Luna, tenemos a un obispo y dos arzobispos de la Casa Luna, que fueron obispo y arzobispos de Zaragoza. Por tanto, es una relación que viene desde muy atrás ya. Uh-huh.
Todos esos protagonistas están grabados, ¿no?, pintados aquí de forma magistral en este salón de los arzobispos. Estaba viendo, ¿no?, que está cubierta toda la pared, queda un pequeño huequecito. Yo creo que para dos arzobispos más, ¿luego qué van a hacer?
O los tendremos que estrechar un poco para que,
que sean delgaditos, meter, ¿no?
Que sean más delgaditos, sí. Bueno, como hay bastantes arzobispos, ya para poder de alguna manera estructurar esta galería de retratos, sacamos, no por nada, sino por antigüedad, sacamos unos cuantos al salón anterior, que es el salón de obispos, y bueno, pues si surge, pues volveremos a sacar otra vez, ¿no?, para poder ir metiendo.
Es un sitio muy grande, muy hermoso, y seguro que cabrán todos de forma muy merecida, desde luego. Sergio Blanco, director del Museo Diocesano, es un espacio, como decía ahora, ¿no?, un edificio extraordinario con mucha historia, y los propios arquitectos habrán tenido que hacer incluso encaje de bolillos, pero yo creo que lo han logrado, ¿no?, de una forma muy viable y muy, muy hermosa al mismo tiempo, ¿no?, combinar, ¿no?, el pasado con tantísimas etapas, y el presente, ¿no?, pues con todos esos handicaps que se tienen a la hora de hacer los lugares accesibles, de hacerlos más cómodos. Todo ello, los arquitectos también han hecho un poco de magia en este edificio, ¿no?
Sí, porque aunque estamos en un museo que es un palacio que desde el siglo XII hasta el siglo XIX pues se ha ido construyendo, pero podemos decir que el museo es un museo actual. Tenemos una museografía muy actualizada, tenemos audiovisuales, tenemos un sistema que estamos completamente al día. Y además, el propio museo tiene una programación que intentamos pues estar abiertos a las necesidades de las personas, ¿no? Tenemos programaciones de todo tipo, pues para niños, para adultos. Hacemos distintas actividades culturales, tenemos la exposición permanente que se puede visitar, y sobre todo ahora tenemos pues esta magnífica exposición que sobre todo se la debemos al Gobierno de Aragón, ¿no?, que haya elegido pues situar la exposición en este museo, en este palacio.
Uh-huh. En esa exposición permanente, claro, estamos hablando del Museo Diocesano. La diócesis de Zaragoza, a lo largo de su historia, pues ha sido también la sede de la corona, ¿no?, de Aragón. Ello hace que muchas de esas piezas, muchos de esos cuadros, esculturas de la colección permanente, pues tengan ese halo de realeza, ¿no?, sean obras extraordinarias.
Sí, y además también hay que saber que el Palacio Arzobispal ha sido puntualmente residencia de los Reyes de Aragón. Tenemos una sala, no está completa, pero tenemos parte de una sala que tiene todo el artesonado, que es donde Pedro IV corona a su esposa, aquí. Tenemos otro espacio del museo donde Isabel de Aragón, la hija primogénita de los Reyes Católicos, da luz y fallece aquí, dando a luz al príncipe Miguel de la Paz, que luego fallecerá también, ¿no? Es un palacio cargado de historia, de momentos, y que podemos disfrutar y podemos contemplar y ver, ¿no? También en la colección permanente tenemos piezas que han formado parte de la historia. Son piezas con un sentido, que nacen con un sentido eclesiástico, pero que forman parte de la historia de Aragón, ¿no?, y que todos podemos venir y disfrutar.
A veces es un tipo de arte muy, muy cercano, ¿no? O sea, yo siempre he dicho lo mismo, y es algo que he defendido aquí desde Ser Historia, desde el programa, yo creo que número uno, ¿no?, que se puede ser más o menos creyente, pero no podemos dar la espalda a la realidad religiosa que ha marcado nuestra vida, ¿no?, desde hace siglos, ¿no?, dar la espalda a eso y no conocer, me atrevería a decir, casi nuestra intrahistoria, esa vida cotidiana que decía Unamuno, pues sería perder un poco el sentido de todo lo que hacemos, de lo que somos, de lo que hemos heredado de generaciones anteriores, y saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Sergio, me gustaría que destacaras un par de piezas del museo, bien por su belleza, bien porque quizás te tocan un poco de cerca, por ser director y por haber trabajado con ellas de forma extraordinaria, y que no hay que perderse en una visita del Museo Diocesano de Zaragoza, Alma Mater.
Bueno, tenemos piezas en la colección permanente que van desde la época romana hasta el siglo XX. Por tanto, no penséis que vais a venir a ver solo antigüedades. Es decir, el siglo XX es un siglo que se sigue creando arte religioso, ¿no? Claro, me dices que destaque dos piezas, complicado. es complicado porque es una colección muy amplia, ¿no?
¿Cuántas piezas hay en total?
Es que tenemos, claro, es una colección que ya te digo, tenemos desde restos arqueológicos del Imperio Romano hasta pintura del siglo XX. Yo destacaría algo muy nuestro, que es la pintura del XVIII, pintura de Francisco Bayeu, pintura de Goya, que tenemos en el museo. Y también algo que, bueno, pues que también curioso y desconocido, ¿no? Tenemos una colección de tapices aquí en el museo que están inspirados o de alguna manera, pues bueno, copian un poquito. Esos tapices, pues tan famosos, que se crearon para colgarse en la Capilla Sixtina, que diseñó sobre cartones de Rafael, que al final, pues bueno, no se pudieron colocar, ¿no? Justo cuando tuvimos la pandemia, había una exposición en la Capilla Sixtina que era de las pocas veces que se podían contemplar, porque esos tapices se crearon para estar expuestos en la Capilla Sixtina. Duró la exposición muy poquito porque vino la pandemia y nos confinaron a todos, ¿no? Pero podemos contemplar estos tapices, estos son del 17, son del taller de Bruselas, y podemos contemplarlos aquí en el museo, como una cosa curiosa, ¿no? También.
Es maravilloso, ¿no? Ver cómo, a pesar de, bueno, pues la Corona de Aragón, es cierto que tuvo una proyección internacional, ¿no? Muchas relaciones con la península itálica, con Francia, con los Países Bajos, ¿no? Por ejemplo, y todo ello lo podemos ver aquí en este museo. Pero lo comentaba antes en el bloque anterior, en el Cronovisor, junto con Jesús Callejo. Hasta el 2 de julio podemos disfrutar de esa exposición El Papa Luna, ¿no? Que es un poco el común denominador que nos trae aquí. Una figura que desde el punto de vista histórico tiene un recorrido muy amplio. Desde el punto de vista arquitectónico lo hemos visto, ¿no? El propio lugar donde nos encontramos tiene también esos elementos tan directos relacionados con él, pero también los objetos materiales, los objetos muebles, ¿no? que se conservan y podemos ver en esta exposición, sin contar con la cabeza, el cráneo y ese busto que hay enfrente, que ahora hablaremos de él, pero podemos ver cálices y otros objetos que fueron de su posesión, estuvieron en su mano, ¿no?
Podemos ver incluso, bueno, en este caso no se consiguió que nos dejaran el original, que está en el Museo Arqueológico, pero tenemos una copia de una capa que regaló el Papa Luna a la Colegiata de Daroca, que es una capa, un textil, que es muy curioso. Tenemos documentos, tenemos orfebrería, tenemos partes de retablo, tenemos una colección tremenda de piezas que han venido de todos los sitios y que nos sitúan y nos contextualizan muy bien una época y sobre todo una figura tan importante como el Papa Luna. Y como tú has mencionado, tenemos dos piezas que podemos decir que son las más curiosas y además que están enfrentadas, que es el cráneo y es el busto de San Valero.
Están en una capilla pequeñita, ¿no?
Sí.
Que lo hace quizás más recogido, además totalmente blanca, no tiene decoración, lo que hace que tanto el cráneo como el busto destaquen de forma especial, ¿no? Vamos a empezar por el cráneo, ¿no? Donde vemos, bueno, están dentro de una vitrina, desnudo, no tiene ningún tipo de tejido rojo, como en otras ocasiones, ¿no? Que lo cubría en esa capillita y puedes ver directamente, ¿no? Porque se conserva muy bien, hay restos de tejido, casi podemos decir el rostro, ¿no?
Sí, porque además, curiosamente, los comisarios de la exposición quisieron enfrentar una representación más o menos fiel que de la cara del Papa Luna con su cráneo, ¿no? Con su propia cabeza, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante e incluso atrevida, ¿no? Esa composición de enfrentar tanto el busto como el cráneo. Y sobre todo destacar que es una oportunidad única el poder ver el busto de San Valero, que si los que no son de Zaragoza, pues saber que está colocado en el altar mayor del Aseo, en el retablo del Aseo. Es un busto que normalmente es difícil acceder, no suele estar muy iluminado y que es una oportunidad única para disfrutar de una pieza de orfebrería excepcional, ¿no? Es una pieza de plata, es un busto de plata, plata policromada, plata dorada, con pedrería, con esmaltes, pero que es una pieza espectacular y fundamental. Lleva el escudo, las armas nobiliarias del Papa Luna, y que yo creo que es una de las joyas de la exposición. Y además es una pieza que ha salido muy poquito de la catedral, por tanto solo por ver el busto de San Valero merece la pena.
Fíjate que yo venía con la idea, ¿no?, de ver el cráneo, ¿no?, del Papa Luna, pero a mí me ha sorprendido más ese relicario porque estaba destinado también a recibir reliquias, ¿no?
Sí, en realidad es la cabeza de San Valero, un santo obispo aragonés, y normalmente los relicarios se hacían representando las facciones del santo de la persona, y dentro llevan la reliquia del santo a quien veneran, ¿no? En este caso, pues bueno, pues en ese sentido de mecenazgo, el Papa Luna quiso que esas facciones fueran las suyas, ¿no? Pues porque él, como os decía también, estuvo dirigiendo desde Aviñón la diócesis durante 4 años, por tanto, perfectamente se podía representar como el primer obispo de Zaragoza, ¿no?, como San Valero.
Y además lo hablaremos ahora en el bloque siguiente, ¿no?, con nuestro invitado, Salvador Baena, médico forense, que ha trabajado, ¿no?, en profundidad este tema, ¿no?, de los rasgos de la figura del Papa Luna, pero ayuda, ¿no?, de alguna manera a recrear, ¿no?, el rostro que debió de tener este personaje en vida.
Sí, bueno, hay que entender que también, pues, el artista intentaba agradar, ¿no?, al que regalaba, y los defectos, pues, se solían ocultar, ¿no?
Como la nariz, ¿no?
Exactamente, como la nariz. Pero bueno, creemos que, porque luego tenemos otras representaciones, tenemos una tabla de medio bulto, tenemos una tabla gótica de pintura, tenemos distintas representaciones del Papa Luna, y es curioso que más o menos todas coinciden en las mismas facciones. Por tanto, podemos decir que sí, que puede ser una representación fiel, ¿no?, de cómo sería la imagen del Benedicto XIII.
Bueno, pues hasta el 2 de julio se puede visitar esta exposición, El Papa Luna, en el Museo Diocesano Alma Mater de Zaragoza, en la Plaza del Pilar. Es un lugar que, si venís después del 2 de julio, bueno, pues os perderéis la exposición, pero vais a disfrutar de un lugar absolutamente recomendable y maravilloso para conocer la historia de Aragón, la historia de España en definitiva, y todo su arte. Sergio Blanco, director de este Museo Diocesano Alma Mater, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.